En Onda Madrid, el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo.
Hola, muy buenas noches. Aquí arranca el partido de las 9. Ya sabéis que si os pasáis por aquí a esta hora, la luz del deporte siempre estará encendida. Enfilamos el final de 2018 y con el cambio de año se abre el mercado de fichajes. Habrá movimientos, aunque tal vez no tantos como rumores u operaciones inacabadas. La de Lucas y el Bayern va a tener que esperar al menos hasta junio. Hoy Miguel Ángel Gil ha confirmado lo que ya avanzábamos ayer. Pero hoy en este partido de las 9 vamos a hablar mucho de baloncesto. Estamos en la víspera del mejor partido que se puede ver en Europa, un Fenerbahce-Real Madrid, y vamos a estar en Estambul con quien mejor nos puede acercar la dimensión de este choque. Vamos a conocer también historias humanas que merecen la pena alrededor de la carrera más especial y divertida del año, la San Silvestre Vallecana. Y en el fútbol es puro teatro, hoy un inconformista, un soñador y el mejor nadador en aguas abiertas de todos los tiempos, David Meca. Raúl Moles realiza y Javi Rodríguez coordina. Comenzamos. Este 27 de diciembre no va a pasar a la historia por la cantidad de noticias que ha generado, pero sí hay algunas cosas que debemos saber. ¿Cuál es el mapa de sonidos del día? Javi Rodríguez, buenas noches.
¿Qué tal, Rodrigo? Buenas noches. El nombre de Eden Hazard sigue siendo protagonista porque siempre se relaciona en los últimos tiempos con el Real Madrid. Sin embargo, el belga, que en el Boxing Day salvó al Chelsea, declaró su amor por el equipo londinense tras el partido.
Significó mucho, especialmente porque además hemos ganado. Marcar 101 goles con este gran club es algo que nunca olvidaré. Ahora, tanto los fans como yo queremos más. Quiero marcar más goles con este club y ser una leyenda como Lampard, Drogba o Terry. Intento dar lo mejor siempre.
En clave madridista, el equipo regresa el domingo a los entrenamientos para preparar el partido frente al Villarreal del jueves 3 de enero. El lunes, entrenamiento a puerta abierta para el que ya se han agotado todas las localidades en Valdebebas. Leo Messi, en una entrevista a los compañeros del diario Marca, habla sobre la rivalidad que tuvo en su momento con Cristiano Ronaldo en la lucha del Balón de Oro.
Que fue lindo toda esa época que vivimos juntos y que estábamos en la misma liga para intentar de ganar cada uno con su equipo. Fue un grandísimo jugador para la Liga, para el Real Madrid, y la verdad que eran lindos esos duelos. Sabía que este año no tenía la posibilidad de ganarlo, y bueno, escuchaba durante el tiempo anterior los nombres que se barajaban y sabía que no iba a estar ahí, y después no me puse a esperar a ver si era tercero, cuarto, quinto.
Hoy ha sido presentado Jason Murillo como nuevo jugador del Barcelona. En el acto, el director deportivo del conjunto blaugrana, Erika Vidal, no descarta reforzar el equipo en el mercado de invierno y señala que el club estará atento a los movimientos que se puedan dar.
Nosotros siempre analizamos la situación interna. Seguramente, ¿no? Vamos a seguir cómo está el mercado. Pero bueno, no tenemos nada previsto, y al nivel de salidas siempre depende, ¿no?, de los jugadores, de lo que necesitan. Seguramente que algunos necesitan jugar más. Yo no soy el entrenador y no decido. Todo se pone en la mesa, se habla y se toma decisiones como lo hemos pasado pues el último verano.
Hablando del mercado de fichajes, el primer objetivo del Rayo Vallecano en el mercado de invierno, según ha confirmado Michel, es buscar un centrocampista que supla al mediocentro vasco Gorka Elustondo, lesionado de gravedad y que no va a volver a jugar esta temporada. El futuro del central Chechu Dorado, además, avanza para poner rumbo a Zaragoza. Según adelanta el Heraldo de Aragón, el acuerdo con el jugador del Rayo Vallecano estaría cerrado y se prevé que se incorpore al conjunto aragonés durante el mes de enero en el mercado de fichajes. Y hoy se ha colgado el cartel de no hay billetes para el primer partido del año en el Coliseum Alfonso Pérez. El Getafe recibirá al Barcelona el día de Reyes, esperando llenar todas las localidades si acuden sus abonados. Y el Inter de Milán ha sido castigado a jugar dos partidos como local a puerta cerrada y otro más sin contar con la afición de la curva tras los insultos racistas que pronunciaron los seguidores del club a los jugadores de raza negra del Nápoles, especialmente al defensor Koulibaly. Este fue el mensaje del técnico del Nápoles, Carlo Ancelotti.
Estado de ánimo no sereno. Estado condicionado da racismo.
El estado de ánimo no es sereno, está condicionado al racismo. Es la responsabilidad del árbitro suspender el partido temporalmente sin consecuencias para él. No sería un drama si lo interrumpe durante 30 minutos.
No es un drama si se ferma 30 minutos.
Si Italia quiere ser el mejor país del mundo en todos los sentidos, si podemos mejorar, tenemos que hacerlo. Hay que tener voluntad para superarnos y creo que somos inteligentes para hacerlo.
Creo que somos un pueblo inteligente.
Los aficionados del Inter y del Nápoles se enfrentaron antes de que comenzara el choque en unos altercados que se saldaron con cuatro personas apuñaladas y otra fallecida tras ser atropellada por una furgoneta. Y en baloncesto, el Real Madrid viaja a Estambul para enfrentarse al Fenerbahçe turco en la última jornada de la primera vuelta de la Euroliga, en una reedición de la última final de la competición y en la que el equipo español, de alguna manera, defiende el título logrado en el mes de mayo en Belgrado. Pablo Lasso reconoce que el duelo exigirá lo máximo de sus jugadores si quieren volver a ganar al conjunto turco.
Nos enfrentamos a un gran rival, enlazamos con la salida de ACB a Vitoria, con lo cual pienso que es un fin de semana muy exigente. Pero creo que el equipo está bien y bueno, es un poco la tranquilidad. Lo que pasa es que también hay que entender que son dos partidos difíciles y que el equipo va a tener que hacer mucho esfuerzo si queremos ganarlos.
Podéis hacer radio con nosotros escribiendo nuestra cuenta de Twitter @partidodelas9 hasta las 10. Deporte y más en Onda Madrid.
La Euroliga se juega en el partido de la Onda.
Este viernes desde las 6 de la tarde, jornada 15 de la competición europea. Fenerbahçe-Real Madrid.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Estas navidades pide un deseo. En Arturo Soria Plaza encontrarás lo que necesitas, con multitud de actividades infantiles, conciertos de Navidad, un Belén gigante y muchas sorpresas más. Todo mientras encuentras tu regalo perfecto para estas navidades. Consulta toda la información en www.arturosoriaplaza.es. ¡Felices fiestas!
Ya está aquí la Navidad, la época más mágica del año, porque está llena de diversión, sorpresas, planes en familia. Todo esto y mucho más con Bono Parques. Hasta el 7 de enero tu Bono Parques, todos los parques por solo 109 euros. Y ven las veces que quieras a Parque Warner, Zoo, Parque de Atracciones, Faunia. Esta Navidad pide diversión, pide Bono Parques. Condiciones bonoparques.es.
El 29 de enero no te puedes perder en el Teatro Real, Casino Royal, en concierto. Disfruta de una experiencia única. Toda la película de James Bond en pantalla grande con orquesta sinfónica en directo. El 29 de enero en el Teatro Real. Compra tus entradas en teatroreal.es.
Qué poca vergüenza. Cuánta desigualdad. Qué justicia.
El mundo se divide en dos tipos de personas. Las que dicen y las que hacen. Si eres de las que hacen, hazte socio de Cruz Roja. Entra en dicesoaces.org o llama al 910-014.
All You Need no es solo un bazar. Es un espacio único donde encontrarás miles de productos de todo tipo. Regalos, artículos de fiesta, ferretería, hogar, textil, mercería, uniformes de trabajo. Ven y descúbrelo. Te sorprenderá. All You Need está en la calle Marqués Viudo de Pontejos número 2, junto a la Plaza Mayor de Madrid. Somos All You Need y tenemos All You Need.
Hoy te quiero decir...
Onda Madrid.
Que eres para mí.
101.3 y 106 FM.
OndaMadrid.es.
Hoy no quiero vivir si no es junto a ti.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle.
El partido de la una, José María del Toro.
Las noticias de las dos, Felipe Serrano.
Madrid directo, Nieves Herrero.
El enfoque, con Félix Madero.
El partido de la onda y Madrid al tanto.
Buenos días Madrid, fin de semana, con Curro Castillo.
Onda Madrid, estamos para ti.
Actualidad pura y dura. La verdad es que ha habido días más prolíficos, pero sí hay alguna novedad, al menos un matiz que ratifica lo que ya avanzábamos ayer con respecto al futuro de Lucas Hernández. Hoy se ha pronunciado Miguel Ángel Gil. La puerta de salida está cerrada para Lucas, pero solo hasta el mes de junio. Nacho Colado, buenas noches.
Buenas noches, Rodri. Parece que los seguidores rojiblancos pueden respirar tranquilos en el caso Lucas Hernández, porque todo hace indicar que el Atlético ha conseguido cerrar la hemorragia que supondría la marcha en enero de Lucas. El Bayern no quiere entrar en guerra con el conjunto rojiblanco y esperará al mes de junio para llevarse al jugador francés. Así lo ha confirmado hoy el consejero delegado del Atlético de Madrid, Miguel Ángel Gil, al portal digital Goal, donde ha garantizado la continuidad de Lucas. Si Lucas quiere salir, hablaremos. Pero siempre para julio, han sido sus palabras. Gilmarín también ha manifestado que han quedado con el conjunto alemán, con el que mantiene unas magníficas relaciones, para hablar sobre este asunto, pero ya en el mes de enero, pero siempre, y eso hay que recalcarlo, con vistas al próximo verano. En esas conversaciones se hablará, por tanto, del jugador francés, pero el Bayern ya seguramente exigirá no ejecutar el pago de la cláusula, sino que se negociará un precio por el traspaso del jugador, que estará siempre por debajo de esos 80 millones de euros que tiene establecido Lucas en la cláusula. Es una solución en la que todos ganan. El Atlético retiene a Lucas hasta final de temporada, el Bayern pagará menos por hacerse con sus servicios y el jugador francés jugará en el Bayern, que parece ser que es lo que quiere.
Gracias, Nacho. Parece que el futuro de Lucas cada vez está más claro, por lo menos en el corto plazo. Aquí, en el medio o largo plazo, parece que lo de Alemania toma cuerpo. Eso en cuanto a la actualidad en el mercado de fichajes, pero mañana por la tarde tenemos una cita con el baloncesto, cita con la Euroliga aquí en Onda Madrid, partidazo, lo mejor que podemos ver en Europa, y vamos a llamar a Estambul para hablar con alguien que nos va a mostrar mejor que nadie qué es lo que podemos encontrarnos mañana. All those days. Hablamos de baloncesto porque mañana a las 6:30, desde las 6 en Onda Madrid, hay un Fenerbahce-Real Madrid. Los dos últimos campeones de la Euroliga frente a frente, y además vuelve a contarnos el baloncesto Carlos Sánchez Blas. Hola Blas, buenas noches.
¿Qué tal, Rodri? Muy buenas. Esto último es lo de menos, pero sí, me hace ilusión contar el último partido europeo del año, un año fascinante de baloncesto en Onda Madrid, y además vamos a tener el lujo de narrar un Fenerbahce-Real Madrid que hoy por hoy es el mejor partido que se puede ver en la Euroliga. Un partido que tenemos que vestir porque es la última final de la Copa de Europa y se miden mañana en Estambul, en la zona asiática, los dos últimos campeones. Y por ahí al teléfono tienes a la persona que mejor conoce a Zeljko Obradovic, un entrenador con la mochila repleta de aventuras, de pizarras, de éxitos. Se llama Josep María Izquierdo y evidentemente nos espera una charla fabulosa con el ayudante del entrenador del Fenerbahce.
Josep María Izquierdo, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Esto es lo que contamos desde Madrid. Seguro que desde Estambul más o menos la película es parecida, ¿no?
Bueno, para empezar, estáis hablando de mí como si yo fuera muy viejo y no soy tan viejo, ¿eh? Bueno, bromas aparte. Bien, esperamos el partido, jugamos por el liderato, como decíais, pues la última final de la Euroliga se juega mañana, ¿no? Los mismos rivales, y insisto, jugamos por el liderato, nos conocemos mucho ambos equipos, tenemos estructuras muy, muy parecidas, ellos durante varios años y nosotros durante varios años. Nos hemos enfrentado varias veces, nos conocemos muy bien y, bueno, veremos qué pasa.
Y esa rivalidad emergente del baloncesto europeo, ¿se nota en lo que os dicen los fans? ¿Se nota incluso en vuestros propios jugadores? No digo ya en Obradovic o en ti, porque seguro que para Obradovic y para ti cualquier partido, como para cualquier profesional, es importantísimo, es especial, pero ¿detectáis que está marcado en rojo el partido de mañana para todo lo que os rodea?
Bien, sí, claro, es normal, como te decía antes, es la final de la Copa de Europa de mayo pasado y, bueno, yo sé porque no hablo turco, pero yo sé las entradas están vendidas, que va a haber un lleno espectacular y que además pues hemos conseguido pues que haya se cree una cultura de baloncesto en Fenerbahce y los fans esperan los partidos estos, pues, Real Madrid ahora, CSK la semana pasada, etcétera, etcétera, con muchas ganas y mucha expectación.
Y seguro que esa efervescencia ayuda a que el equipo está muy bien y desprende sensaciones inmejorables, ¿no? Con unos números en la Euroliga que son como para asustar a los rivales.
Sí, sí, pero yo siempre digo que está muy bien empezar bien, todos queremos empezar bien, pero las notas se dan a final de curso, y final de curso es primero clasificarse para la Final Four en abril, después jugarla en mayo, y después pues las ligas domésticas de cada país en junio. Entonces queda tanto que, siendo importante el partido de mañana, porque lo es, porque jugamos por el liderato, pero no es vital, no es a vida o muerte, porque queda mucho todavía.
Blas.
Entrenador, ¿es posible en el baloncesto actual, con esta Euroliga moderna, cimentar una rivalidad, como la que tuvieron Yugoplástica y Barcelona, como la que tuvieron antes incluso Real Madrid y Olimpia de Milán? ¿Esto es posible? Y si crees que lo es, ¿este Fenerbahce-Real Madrid puede catalogarse ya como una rivalidad de calado en Europa? ¿Se nota que son partidos diferentes?
Bueno, ojalá se formen o se creen rivalidades así, porque significará, yo te hablo desde el lado de Fenerbahce, significará que Fenerbahce estamos arriba durante muchos años. Es nuestra sexta temporada aquí y siempre hemos jugado para estar arriba. Perdona, la segunda pregunta era...
No, sí, sí, se puede cimentar esa rivalidad comparándola con los grandes duelos que nos ha dejado la historia del baloncesto europeo, ¿no?
Pues bueno, es un poco lo que te decía, ojalá se cree esta rivalidad, porque bueno, Real Madrid es el mejor equipo de la historia del baloncesto europeo, sus títulos les avalan, nosotros pues estamos, digamos, naciendo no por historia del club, pero sí por historia de los títulos, y ojalá esto siga por muchos años y podamos enfrentarnos para jugar por títulos, claro.
Tú estuviste en el Real Madrid hace más de 3 lustros, hace tiempo era otro Real Madrid, pero conoces bien la casa y sobre todo cómo es el baloncesto español y esa rivalidad Barcelona-Real Madrid. ¿Te llama la atención que Pablo Laso esté aguantando 8 temporadas en un trasatlántico como el Madrid? ¿Te parece casi milagroso?
Bueno, no me parece milagroso porque, como dice Zelko, eres tan bueno como el último resultado que has tenido. Entonces, como Pablo está ganando siempre, pues no me parece milagroso. Otra cosa es, si no fuera ganando, pues la paciencia en los clubes pues termina rápido. Mira, si tú echas una ojeada a la ACB o una ojeada a la Euroliga, puedes contar todos los entrenadores que han sido despedidos. La gente pues no se acuerda de lo bueno que eres, eres tan bueno como el último resultado dice. Entonces, pues si resulta que Pablo lleva no sé cuántos títulos, pues no me parece raro, porque, claro, si ganas, continúa.
Josep María, ¿qué se puede contar de Zeljko Obradović, que es el mejor entrenador de la historia del baloncesto europeo? Decir esto en un deporte es una pasada. ¿Qué se puede contar que no se sepa por parte de alguien como tú, que está todos los días con Zeljko Obradović?
Si lo digo, entonces se sabrá. Bien, no, se sabe ya todo, ¿eh?, sobre Zeljko, un tío que lleva casi 30 años al máximo nivel, que lleva 9 Euroligas, creo que 16 o 17 Final Four, no sé, quizás me equivoco. Hay pocas cosas que adivinar de él. Lo que sí me sorprende, bueno, no sé si la palabra es me sorprende, lo que sí me alucina es la pasión con la cual vive esto. Preparando el partido contra el rival, el último rival de la Liga Turca, vive con la misma pasión como esta semana preparando el Real Madrid. Entonces, pues seguramente por eso está donde está, y otros pues no han llegado a su nivel, porque su pasión es extraordinaria.
A mí lo que sí me interesa, porque Obradovich es un genio, ¿no? Y si un genio acompaña lo que hace de esa pasión, pues se convierte en una figura de las dimensiones de Obradovich. Pero sí me sorprende que en esta aventura turca, en la que ya llevas unos años, desembarcas después de haber estado alejado, ¿no?, del baloncesto, de trabajar en el Ayuntamiento de Badalona, o del baloncesto de élite, de primera línea. Me sorprende cuál es la conexión que en algún momento establecisteis, hace seguramente muchísimos años, como para que él descuelgue el teléfono, se acuerde de ti y quiera que seas tú el que le acompañe en Estambul.
Sí, esto se remonta a la temporada 93-94, en la cual yo soy su ayudante en el Juventud de Badalona y ganamos la Liga, bueno, la Copa de Europa en su momento. Él fichó por el Real Madrid y yo me quedé en el Juventud. Resulta que él tiene una casa en Barcelona, bueno, en un pueblecito muy bonito de la costa del Maresme, se llama Alella, y todos los veranos pues ha ido viniendo, bueno, todavía la conserva. Entonces, siempre decíamos, tenemos que volver a trabajar juntos por cosas de la vida. Pues yo tiré por un lado, él tiró por otro, pero en el momento en que pudo, pues me llamó y aquí estoy. Yo recuerdo, ya lo he dicho varias veces en varias entrevistas, cuando me llamó, me dijo, mira, he fichado por Fenerbahce, quiero que seas mi ayudante. Esto era a finales de agosto del 2013. Pues yo le dije algo así como, bueno, si tú me das 2 horas, yo preparo la maleta y si es necesario voy nadando a Estambul. Tenemos muy buena conexión en lo profesional y en lo personal, e imagino que por eso me llamó.
Me imagino de todas formas que vivir y convivir tan de cerca con un genio no tiene que ser fácil. No sé si alguna vez habrás pensado, ya podía ser menos genial y, no sé, relajarse un poco, ¿no? Nosotros, a través de la tele o en un pabellón, siempre le vemos con la tensión propia, ¿no?, de un momento así, ¿no? Está trabajando y está en ese momento de tensión. No sé si en algún momento hubieras dicho tú, joder, ya podíamos descontraer un poquito, ¿no?, darnos un respirito.
No bien, no es así, porque si lo entiendes, sigue su camino. Si tú entiendes que para ganar 9 Copas de Europa el único camino a seguir es ese, entonces no te extraña y lo sigues. Porque si se relajara, no tendrías 9 Copas de Europa. Entonces, pues no es exactamente como dices, sino ya me está bien porque yo estoy aquí con él para ganar. Ganar. Si estamos lejos de nuestras familias, etcétera, etcétera, es para ganar, para jugar para ganar. Luego, pues ganas o pierdes. Esto no, nadie lo sabe.
Y Obradovich va dejando su impronta, seguro que en muchos jugadores que ha tenido, también en otros entrenadores. Por ejemplo, ¿a ti te pasa cuando ves a algún entrenador? Se me ocurre Lasso ahora porque es obvio por el partido de mañana, pero Lasso tuvo su mili, ¿no?, durante 2 temporadas con Obradovich. Cuando tú ves según qué cosas en algunos técnicos, detectas, mira, esto es de Zelko. ¿Te pasa eso?
Sí, bueno, no solo con sus exjugadores. Si tú analizas muchos equipos de la Euroliga, muchos equipos de la Eurocup, muchos hacen cosas o cosas grandes o detalles que en algún momento dado ha utilizado Zelko. Entonces, también te digo, me parece una cosa inteligente seguir al mejor. Cada uno le pone su personalidad, Pablo evidentemente le pone su personalidad y juega un estilo algo diferente, pero evidentemente tiene detalles de Zelko, está claro.
Es un signo de inteligencia, ¿no? Hay que recoger lo mejor de los mejores. La vida en Estambul, ¿qué tal? José María, ya llevas unos cuantos años, ¿te pasas la vida en los atascos o vives cerca del centro de entrenamiento y se te hace llevadero?
No. Mira, te voy a poner un ejemplo. Yo cuando llegué tenía en mi contrato, además del sueldo, etcétera, tenía coche. Uh-huh. Les dije que no quería coche porque no soy capaz de conducir al ritmo que ellos conducen aquí. Me aburro en los atascos, entonces decidí vivir cerca del pabellón. Uh-huh. Voy caminando, estoy a 12 minutos caminando, me doy un paseo y refresco las ideas.
Ajá. Los que somos de Madrid o vivimos en Madrid, nos encanta esa frase de que si estás aquí, si estás en Madrid, ya eres de Madrid. En una ciudad tan monstruosa para lo bueno y para lo malo como Estambul, ¿te ha llegado a suceder o estás lejos de sentirte de allí?
Bueno, es inevitable sentirte un poco de aquí. Es nuestra sexta temporada aquí. Además, en temporadas muy intensas, con muchos partidos. Y es inevitable sentirte algo de aquí. Conoces a la gente, las costumbres, los lugares. Pero claro, yo soy de allí.
De esta orilla.
Yo soy donde vosotros, está claro.
Sí, además Estambul son muchas. Estambul. José María, ha sido un auténtico placer reencontrarnos contigo en la víspera de un partido tan gordo, tan grande como el de mañana. Seguro que no va a ser el único de estas dimensiones que podemos disfrutar esta temporada. Un abrazo muy fuerte y muchas gracias.
Igualmente.
Blas, mañana te escuchamos.
Venga, un abrazo. Hasta mañana.
Ya está aquí la Navidad, la época más mágica del año, porque está llena de diversión, sorpresas, planes en familia. Todo esto y mucho más con Bono Parques. Hasta el 7 de enero tu Bono Parques, todos los parques por solo 109 euros. Y ven las veces que quieras a Parque Warner, Zoo, Parque de Atracciones, Faunia. Esta Navidad pide diversión, pide Bono Parques. Condiciones bonoparques.es.
Chocolatería Tacita de Plata. Desde 1900 el mejor chocolate con churros en el corazón de Madrid. Un establecimiento con más de 100 años de tradición, elaborando los productos artesanales al más puro estilo madrileño. Tacita de Plata. Conoce nuestra historia en la calle Mayor 31.
Del mercado a tu mesa. ¿Quieres carne o eres más de pollo? ¿Quieres pescado? ¿Prefieres fruta o eliges la verdura? ¿Y un buen queso o jamón regado con un buen vino? ¿Conoces nuestros bares y tiendas especializadas? No pierdas tiempo, que no te lo cuenten. Vive una experiencia única y ven al Mercado de la Paz. En Madrid, en la calle Ayala, en pleno corazón del barrio de Salamanca. Y si no puedes, si estás lejos, pide lo que quieras, lo que te gusta, con el servicio Prime Now de Amazon. En una o dos horas en casa. Así de sencillo, así de fácil. Mercado de la Paz, un mercado con alma.
All You Need no es solo un bazar, es un espacio único donde encontrarás miles de productos de todo tipo. Regalos, artículos de fiesta, ferretería, hogar, textil, mercería, uniformes de trabajo. Ven y descúbrelo, te sorprenderá. All You Need está en la calle Marqués Viudo de Pontejos número 2, junto a la Plaza Mayor de Madrid. Somos All You Need y tenemos All You Need.
En Onda Madrid, el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo.
Estamos a 4 días de despedir el año y aquí somos muchos los que pensamos que la San Silvestre es la carrera más especial del año. Es la más festiva, la más divertida, pero además es la mejor forma de retribuir a la vida por el privilegio de poder brindar un año más. Correr está muy bien, pero hay quien hace de esta carrera un acontecimiento aún más especial. En este partido de las 9 vamos a contar 3 historias que merece la pena ser oídas. Luis Rodríguez tiene 63 años y ha decidido correr este año la San Silvestre con su nieta Tania de 3, empujando su carrito, porque Tania no puede andar ni hablar. Sufre una rarísima enfermedad llamada GAND. Hola Luis, buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué es esto de GAND? G-A-N-D.
Te lo voy a leer porque es muy técnico, si no te importa. Pero
venga.
Luego ya te explico un poquito. Es un trastorno neurológico en el desarrollo, caracterizado en parte por una capacidad intelectual diferente, por hipotonía, estrabismo y habla limitada. Estos trastornos están provocados por una mutación genética dentro del GAT2B. Sí. Este gen está en el cromosoma 1 y evidentemente pues afecta mucho, es muy importante para el desarrollo cognitivo. Es un síndrome genético ultra raro, hay 100 casos en el mundo, 2 en España y 1 en Portugal.
Dos en España y uno en Portugal. Esto hace, claro, el seguir un tratamiento, supongo que muy complicado, ¿no? Y por eso quieres que se conozca el caso de tu nieta, ¿no?
Claro, que la intención era difundirlo y pues eso, que además la finalidad principal es que hay mucha gente que no tiene diagnosticado el tema, no tiene un diagnóstico, y entonces hay que intentar motivar para que los sistemas públicos y privados hagan investigaciones genéticas, que es donde se ha causado, o sea, donde está el origen de estas enfermedades. En nuestro caso, Tania tenía 20 meses cuando se lo detectaron, y gracias a don Fernando Simarro, un doctor del equipo INGEN del Centro Genético del Hospital La Paz, pues gracias a Dios lo encontraron, y desde los 20 meses estamos funcionando con ella y trabajando con ella.
Se trata de visibilizar esta enfermedad que no tiene una rentabilidad económica, obviamente, porque no hay prácticamente casos, pero sí una rentabilidad social, ¿no? Que es poder conocer más de esta enfermedad para evitar los estragos que pueda ocasionar. Se trata de recaudar fondos, ¿y cómo lo vas a hacer tú?
Pues yo en principio, bueno, evidentemente aportando en la asociación que hay, que reside en Estados Unidos, se llama GAT, y bueno, pues es la única asociación que hay en el mundo, porque son 100 casos y vamos, estamos asociados y es lo único que podemos hacer. Uh-huh. Pero en principio yo evidentemente voy a mover todo lo que pueda, redes, uh-huh, sociales, amigos, los amigos han portado maravilla. Me han ayudado en todo, me han prestado el carrito, todo. O sea, es que la verdad no me puedo quejar. Y además me ha superado, porque no pensaba que iba a llegar a este tema. Me han puesto en contacto con vosotros, con Telemadrid, vosotros os habéis volcado conmigo. O sea, no puedo, o sea, vamos, esto es todo lo que voy a poder hacer.
Se trata de visibilizar para que pueda despertar conciencias, ¿no? Y se puedan recibir ayudas desde más lugares, y esa es la obligación, además, de un medio público como este. Al final la marca será lo de menos, y eso que tú, para ti el deporte no es algo nuevo, ¿no? Lo has practicado mucho y bien.
Sí, pues sí, la verdad es que sí, desde los 9 años, o 10 años, empecé a hacer gimnasia artística, empecé en el Claret, y bueno, pues llegué al equipo nacional, estuve en los campeonatos del mundo, Juegos del Mediterráneo, Campeonatos de Europa, Eurotorneos, y bueno, pues es sí, el deporte es mi vida, vivo de él, he vivido de él y bueno, y vivo con él.
GAND, GAN, que no se nos olvide esa palabra. Luis, muchísimas gracias.
Nada, gracias a vosotros, muchísimas gracias. A ver si es verdad que difundimos esto y damos pasos más grandes. Muchísimas gracias.
Gracias. Marta comenzó a correr la San Silvestre en 2015 y ese 31 de diciembre de ese año 2015 corrió 3 en el mismo día. La de Las Rozas a las 10 de la mañana, la de Alcobendas a las 12 y a las 5 la Vallecana. Y desde entonces ya no se ha perdido ni una sola edición de la Vallecana y se declara una auténtica fanática de la carrera. Hola Marta, buenas noches.
Buenas noches.
Tanto es así que cuando se inoculó este virus dejaste todo, ¿no? Dejaste tus estudios y comenzaste a cambiar el tercio en tu vida.
Sí, la verdad que sí, estaba estudiando medicina y me empecé a enganchar a esto del deporte y acabé dejando la carrera.
Correr cambia todo, ¿no? La forma de pensar, las prioridades, los hábitos de vida.
Exactamente. Al final empiezas cuidándote, haciendo deporte, luego quieres rendir mejor, comes mejor, te cambia un poco todo, psicológicamente, te sientes mejor también. Uh-huh. O sea que sí, es un completo.
¿Y qué fue lo que te enamoró de esta carrera de la San Silvestre Vallecana? Porque carreras hay muchas, pero ¿qué fue lo que te enamoró de esa manera para que lo dejaras todo y reorientaras tu vida?
Pues realmente es el ambiente que se respira en Madrid. Yo creo que esa sensación de animación, de que todo el mundo está con una sonrisa en la cara, que te animan, van cantando, van disfrazados, no sé, yo eso no lo he visto en ninguna otra carrera. Uh-huh. Y encima pues que el recorrido de la San Silvestre es todo el centro de Madrid, iluminado con las luces de Navidad, vamos, a mí me parece una pasada de carrera.
Bueno, si decimos que cambiaste la forma de entender la vida, incluso cambiaste la dirección de tus pasos, es porque te hizo pensar en la posibilidad de dirigir, como has hecho, un club de running, ¿no?
Sí, efectivamente. Yo estoy llevando ahora el club de running del gimnasio de Tres Aguas, allí en, se llama Cura, uh-huh, y bueno, para mí el ser capaz de ayudar a deportistas o amateurs que acaban de empezar para ir mejorando poquito a poco y ser un poco partícipe de los logros que van consiguiendo es lo mejor que me puede pasar.
¿Cuántas corres este año, Marta?
Pues yo me había apuntado solamente a la San Silvestre Popular, a la Vallecana Popular, con una amiga porque es su primer 10K. Pero al final me han liado para hacer la de la San Silvestre de Colmenar Viejo, uh-huh. porque nos han tocado dos dorsales y bueno, la tengo que hacer sí o sí. Y justo ayer me han regalado un dorsal también para la Internacional.
Vaya, o sea, tres.
Así que me toca bueno. otra vez. Hacer ya. Triplete.
Tienes 4 días todavía para apuntarte a alguna otra y batir tu récord, ¿eh?
No, déjate.
Que vaya muy bien. Un abrazo, un beso. Gracias, Marta.
Muchas gracias, un abrazo.
Y Daniel Guerrero es patrón de la Fundación Cris contra el Cáncer. El equipo de la Fundación, formado por más de 40 personas, va a correr la San Silvestre portando una luz como símbolo de la investigación contra el cáncer infantil. Hola, Daniel Guerrero, buenas noches.
Buenas noches, Rodrigo, ¿cómo estás?
Pues encantado de saludarte, patrono de Cris y papá de Isabel, ¿no?
Sí, papá de Isabel sobre todo. A mí me gusta decir más papá de Isabel que patrono de Cris.
Bueno, por eso un poco lo uno llevó a lo otro, ¿no?
Sí, Isabel enfermó con 10 meses, bueno, 7 meses, a los 10 meses le hicieron un trasplante de médula, de un cáncer muy complicado, una leucemia, y después de un trasplante en el que yo soy su donante, pues decidimos, bueno, pues luchar por los demás peques, por la investigación, y al lado de Cris empujando ese carro de la investigación, y poco a poco, pues bueno, vamos haciendo cosas. Está la quinta San Silvestre que corremos Isa y yo, este año se incorpora también Ice, Paula, mi otra hija pequeña, o sea, corro con las dos en el carro, y se nos ocurrió esta idea de más que nada porque tengo muchos amigos, visito a padres ahora que están hospitalizados con sus peques en La Paz, en otros hospitales, y se me ocurrió el decir, jolín, yo voy a correr una carrera con mi hija al lado, voy a disfrutar de ella, y están luchando, están día a día, que si el termómetro, que si la infección, que si recaída, que si cuántos neutrófilos tiene mi hijo, o sea, otro mundo que es el que vives cuando estás ingresado con un peque con cáncer. Entonces vimos esa idea de correr con una luz, da igual que fuera un frontal, una linterna, cualquier tipo de luz, incluso con el móvil encendido. Lo que quiero es que ellos simbolizar que esa luz al final del túnel que ellos vean, y que desde la misma Paz, porque nosotros vamos a hacer la San Silvestre, vamos a ir desde La Paz a las 5 de la tarde, uh-huh. y luego nos incorporaremos con la San Silvestre con todo el mundo en el Bernabéu, y allí nos van a ser los propios peques los que desde arriba, desde la planta, nos van a iluminar con sus luces y nos ponen abajo a ellos. Y queremos decir que vamos a correr por ellos, que van a correr a nuestro lado y que vamos a correr por la investigación. Eso es la idea que tenemos, y queremos que mucha, mucha, mucha gente que nos oiga que lleve una luz solamente, muy fácil, una luz que nos ayude, que les ayude a ellos.
Y médicos, enfermeras, investigadores, familiares, pacientes, os van a entregar esa luz, ¿no?
Todos. Hay médicos que corren con nosotros, pacientes, papás de gente que es de niños que ya se han curado, pacientes de cáncer de no infantil, sino adultos también. Gente que, amigos, gente que se ha ido incorporando al movimiento Isabelado, el Cris Cáncer, bueno, pues que corre con nosotros y quiere de alguna manera iluminar esa luz al final del túnel que muchas veces no la encuentras. Yo estaba ahí con mi hija y muchas veces no la ves al final, no la ves, nomás te la buscas, y queremos que la vean todos para que sigan luchando, y una fecha tan bonita como la Navidad y como este fin de año, pues puedan de alguna manera visualizarnos y saber que corremos por ellos. Que quiero que todo el mundo, por favor, que nos oiga ahora, que compre una luz, que compre un frontal, cualquier cosa, y corra simplemente con esa luz. La gente va a saber que es, y la gente que lo vea en la tele, esos peques que estarán viendo la tele ese día, van a saber que es por ellos. Así que creo que es una cosa muy bonita y muy grande.
Y para visibilizar esta idea que habéis tenido, y para quien no pueda correr, hay un hashtag, ¿no? Sí. Cris ilumina la San Silvestre, ¿no?
Eso es, Cris ilumina la San Silvestre, que ahí me gustaría que cada uno colgara su foto. Es decir, que la gente sí tiene una foto y la colgara en sus redes sociales con ese hashtag, para que nosotros tenerlo y luego, bueno, pues hacer una historia y podérsela enseñar a todos esos peques que están hospitalizados y que ellos puedan ver la cantidad de miles de personas que corren por ellos esa noche. Así que Cris ilumina a la San Silvestre, una fotito con su luz y a correr. Da igual el tiempo que hagan, el cajón que salgan, si llegan al final, si lo que sea. O sea, no, que lo que queremos es que corran con una luz, solo eso.
Y sobre todo también, ¿cómo no puede ser de otra manera, visibilizar y si es posible colaborar también económicamente? Porque para que Isabel se haya podido curar ha tenido que haber investigación, para que haya investigación tiene que haber fondos, y es muy fácil hacerse socio de Cris.
Eso es, Rodrigo, eso es la propia página web. Nosotros estamos haciendo las cosas muy chulas, hemos hecho la unidad de terapias avanzadas de La Paz, de La Planta Octava, que es una unidad que está cambiando ahí mismo el futuro de muchos peques, que no tenían alternativa de tratamiento, y ahora pues prácticamente uno de cada tres, Antonio Pérez de La Paz lo está sacando adelante, y su equipo, y creo que es algo tan bonito, tan traslacional, tan directo, tan directo, es decir, tú te haces socio y sabes que vas para eso. Mi hija, por ejemplo, el trasplante que le hicieron hace 4 años, ahora es obsoleto, y en el principio cuando se lo hicieron era la primera niña que se lo habían hecho. Sí. Imagínate cómo avanza la investigación si realmente aportamos recursos, ¿no? Entonces creo que es fundamental que la gente, si se hace socio, bueno, va a ayudar un montón.
Está claro. Que disfrutes de la carrera, Daniel. Muchas gracias por vuestra labor. Que la disfrutes, sobre todo en compañía de Isabel, y que veamos una constelación de luces encendidas el día 31 por la tarde en Madrid.
Todos con una luz, sí, ¿verdad? Muchas gracias, Rodrigo. Gracias a todos y buenas noches.
Buenas noches. Tres historias de la San Silvestre. Cambiamos el registro. Enseguida, el fútbol es puro teatro, el último del año. El fútbol es puro teatro, y con un invitado muy especial. En apariencia era un niño débil, sin técnica, que comenzó a practicar la natación por prescripción médica, pero dentro ya había todo un campeón del mundo de natación. Inconformista por naturaleza y soñador de profesión, su espíritu de superación le ha llevado a ser el nadador internacional más importante de todos los tiempos en aguas abiertas. Pedro Sarabia.
Muy buenas tardes. Pues mira, 28 veces campeón del mundo de la Final Cup, laureado y reconocido, y ha ganado la medalla extraordinaria al mérito deportivo otorgada por la Real Federación Española de Natación, así como la medalla de honor del Comité Olímpico Español, y ha ingresado en el Salón de la Fama de los Estados Unidos.
Dijo de él Juan Antonio Samaranch que personifica los valores más nobles del deporte: perseverancia, afán de superación, capacidad de sufrimiento, autodisciplina y generosidad. Nada menos. Hablamos de David Meca. Hola, David, buenas noches.
Muy buenas noches.
Bueno, nos ha costado acabar con la presentación porque eran tantas las cosas que teníamos que decir de ti.
Me gusta escucharlo.
Te recordamos en estas fechas, en algunas navidades, en algunos inviernos, haciendo largos por el estrecho, en fin, en alguna de aquellas locuras que tú protagonizabas. ¿En qué andas ahora, aparte de nadar?
Pues sí, efectivamente, todas eran en invierno porque, bueno, no solo la del Estrecho, hasta Península Baleares, el Lago Ness, Alcatraz, todas ellas, porque en verano teníamos campeonatos del mundo y tenía que ser en este parón, en las Navidades, para si pasaba algo, que hubiera tiempo de reaccionar y estar preparado para la alta competición. Pues ahora estoy disfrutando la vida un poco. La verdad es que ahora toca eso. Sigo nadando, cuidándome, pero disfrutando, que es igual de importante o más.
Empezaste a nadar por prescripción facultativa, y de no haber sido así, ¿crees que te hubieras dedicado al deporte a nivel profesional?
No, seguramente no. Vino la natación por obligación, y gracias a la natación pues hemos disfrutado, hemos sido campeones del mundo y ha sido mi trabajo. Y no, pero ya te aseguro que lloraba cada día que me llevaban a la piscina porque no me gustaba nada.
Pues te voy a decir una cosa, bendita obligación para ti, has llegado, pero para todos nosotros, por todo lo que nos has dado, David.
Bueno, la verdad es que sí, estoy satisfecho y lo más bonito que yo creo que he hecho es retirarme como campeón del mundo de natación. Al día siguiente, es decir, cuelgo el bañador y dejo el deporte con una sonrisa. Porque lo que no quería era poco a poco ir bajando mi rendimiento, con tal de seguir cobrando el patrocinado, porque ese era el único motivo que al final te hace seguir, ¿no? Pero preferí irme feliz y arriba. Y así siempre tendré pues ese buen recuerdo.
Ya te saludaban los tiburones, ¿no?, al verte pasar.
Sí, a todos.
Ya te conocían todos, ¿no?
Tiburones, ballenas, sí. Delfines, todos ellos.
¿Qué es eso de yo no temo a los tiburones?
Bueno, yo no temo a los tiburones es un libro que escribí por contar un poco todas mis aventuras en el mar, mis retos, mis campeonatos, pero sobre todo es un libro de motivación, de superación, para que la gente se lo lleve a sus día a día, ya sea en su trabajo, en su familia. Al final, los tiburones más peligrosos no están en el mar, sino en nuestras cabezas.
Dices muy acertadamente que el éxito no llama a tu puerta y es solo para los que lo buscan. Si amas lo que haces, al final acabarás triunfando. Ahora te dedicas a dar coaching,
¿sí?
Estás con emprendedores, en empresas. ¿Cómo se lleva eso, ese cambio tan grande?
Bueno, yo soy arquitecto de profesión y monté mis empresitas así de arquitectura y construcción, pero sí, efectivamente, lo que me encanta hacer y es dar pues charlas, conferencias de motivación, sea pues para empresarios o incluso para estudiantes, ¿no? Pero sobre todo, efectivamente, es para estos empresarios, por ese paralelismo que existe entre el deporte de alto nivel y la pues eso, y la empresa. Trabajo en equipo, objetivos, innovación, fracaso, crisis y muchas otras cosas, ¿no? Y éxito, sobre todo.
Hay una cosa que nos gusta de ti y es esa sensación que transmites y que seguro que se ciña a la realidad de hacer lo que te propones, ¿no? Y de lo que te apasiona, ¿no? Poder dedicarte a lo que realmente en ese momento quieres enfocar tu energía, ¿no? Por ejemplo, me decía Pedro que has estudiado arte dramático, que es algo que mucha gente ha hecho, y lo que no ha conseguido casi nadie es poder tener una experiencia cerca de Steven Spielberg o George Lucas, ¿no? ¿Cómo fue esa historia de participar en El joven Indiana Jones?
Bueno, a veces sí que puede ser que me arrepienta un poco de haber dicho que no a muchas cosas de ese ámbito por el deporte, pero realmente mi ilusión era ser campeón del mundo y al final lo conseguí. Y el otro seguramente no hubiera triunfado porque soy malísimo actor. Pero sí que es verdad que me ofrecieran estar en Indiana Jones y participar en la serie con Steven Spielberg, George Lucas, como bien decíais, o en Los Vigilantes de la Playa, allí en California, uh-huh, o alguna otra cosita, pues fueron... Bueno, me gustaba hacer de todo. Oye, mientras siempre diera el do de pecho en la alta competición, pero tenía que aprovechar el momento y disfrutar, que la vida está para eso, para disfrutar.
Oye, ¿y qué hubiese pasado si te vemos en Los Vigilantes de la Playa? David Meca, ¿quién sería?
Pues no lo sé, sería el buen amigo de Pamela Anderson. No lo sé, justamente dije que no ese año porque por puntos ya era campeón del mundo, por la Copa del Mundo iba tan líder en la puntuación final, que sabía que si participaba en mis últimas etapas de Europa ya ganaba y nunca había sido campeón del mundo, con lo cual dije que no a Pamela Anderson y a sus dos razones por ser campeón del mundo y conseguir la de oro.
Bueno, nosotros hubiesen dicho que sí directamente, pero bueno,
la de oro no la tendrían.
Cuando en un colegio explicas a los chavales que un campeón del mundo o un deportista de élite o un buen empresario no nace, sino que se hace con constancia, con lucha, con entrega, pero sobre todo con algo que tú dices muy bien, que es con ilusión. ¿Qué te dicen? Ya que todos quieren ser Messi, Ronaldo, y bueno, ahora quieren ser todos YouTube.
Sí, la verdad es que hay poco quizás sacrificio en el día de hoy, ¿no? No vemos los chavales pues a lo mejor sacrificándose tanto como hacía unos años. Por ejemplo, en el deporte incluso. Yo recuerdo los de mi quinta, entrenamientos, pero bestia, horas y horas y horas y kilómetros. Hoy en día no le puedes decir a un nadador, quiero que hagas 25 kilómetros seguidos en la piscina hoy sábado por la mañana, porque no te lo hacen. Es diferente, ha cambiado la forma de entrenar, la alimentación y la técnica, todo. Pero cuando le dices a un chaval pues que con ilusión y con pasión se puede llegar a conseguir todo, pues bueno, ojalá sea así, porque eso es lo que mueve montañas. Al final, el éxito no depende del talento, sino de la actitud, poniendo la ilusión, pasión y sobre todo actitud a las cosas.
Buen mensaje ese, claro que sí. Hablamos de fútbol, David. ¿Para qué portería disparas tú? ¿Con quién simpatizas?
Yo soy de la selección española de fútbol. Catalán, pero de la selección española de fútbol. Y después, si tengo que ser de alguna, de la selección canaria, que también me gustan mucho los canarios.
Oye, pues la verdad es que hay selección española, indudablemente, pero selección canaria.
Ahí nos has dejado pillados, ¿eh?
Ya.
Las aguas.
Pero me da igual. Como yo medio allí me crié y allí nadé muchísimo entre islas y adoro nuestro paraíso que tenemos en Canarias, pues bueno, si tiene que haber una selección así, pues me iría con la canaria.
Dices en tu libro que aunque parezca que mi deporte es totalmente individual, que no es así, tengo un gran equipo a mi lado en el que se encuentran tus padres, que son el gran pilar de tu éxito. Yo te voy a decir una cosa, David, qué suerte tener tal equipo, porque en la práctica de natación, no sé si eso ocurre también como en el fútbol, muchos padres no saben el daño que hacen a sus hijos intentando perseguir el sueño que ellos nunca han podido conseguir. Yo siempre digo una cosa, si disfrutas con lo que haces, serio, hay cada y madre que mejor deberían quedarse en casa. ¿En la natación también pasa lo mismo?
Sí, pero quizá no tanto como en el fútbol. El fútbol es ya un extremo, quizá porque se mueve mucho dinero allí. Lo que soy, diría yo, que en mi caso, vengo de una familia humilde, trabajadora, y jamás me obligaron a nadar, ni por ser campeón del mundo, ni por ganar dinero, Eso sí, me acuerdo que mis padres se sacrificaron mucho. Mi padre, por ejemplo, se levantaba a las 5 de la mañana para ir a la fábrica. Yo con 8 añitos ya me levantaba a las 5 de la mañana y mi madre también lo hacía para llevarme cada día, verano e invierno, de la mano hacia la piscina, siendo un chaval de tan solo 8 años de edad. O sea que es muy sacrificado, pero nunca, nunca un padre puede obligar a un hijo a practicar fútbol o natación o ningún otro deporte.
Ahí se aprende el valor del esfuerzo, que luego es tan buen compañero de camino, ¿no?, para un deportista de élite como tu caso. Siguiendo con la analogía de la natación con el fútbol, por ejemplo, en una entrevista decía hace algún tiempo Mireia Belmonte que el corte de pelo de un futbolista que generaba más portadas que sus medallas. ¿Tú alguna portada ya tuviste? No sé si eras sí. De los que perseguían eso, pero al final uno necesita patrocinadores también, ¿no? Y tiene que vivir de esto de alguna manera.
Por supuesto.
Pero es verdad que eso se produce y que es algo que a muchos deportistas irrita y otros, bueno, ya no lo hacen caso porque solo se centran en batallas que pueden ganar y esa parece una batalla casi perdida. No sé cuál es tu punto de vista en torno a esto.
La verdad es que sí, puedo decir que me da envidia sana, pero de la notoriedad que tienen, por ejemplo, los futbolistas, lógicamente. Los nadadores, gimnastas, atletas, todos tenemos un esfuerzo muy grande y a veces pues se reconoce demasiado poco. Pero dicho esto, también tengo que decir que me siento un privilegiado, porque siendo de un deporte como es la natación de larga distancia, tan tan minoritario quizá en este país, pues la gente, pues que el hecho de que te conozca o te... te felicite por la calle, es algo que tengo que estar muy agradecido en mi caso.
Pues tú fíjate si hay gente agradecida, pues el presidente de Cruz Roja dice esto de David Meca. David Meca sí ha sabido demostrar su solidaridad y el compromiso con las más desfavorecidos en muchas ocasiones. ¿Cómo? Cuéntanos un poco, porque yo sé de buena tinta que solidario, además lo hablábamos ayer, lo eres, pero cuéntanos, ¿qué haces solidariamente? Y más en esta época que todo el mundo ahora, bueno, nos hacemos buenos y realmente buenos tenemos claro. Que ser todo el año. Que es lo que a mí es lo que más rabia me da, que solamente hay partidos benéficos en diciembre, perdona, en octubre, ya. En enero, perdón, en noviembre, en julio también hay, o deben pues de
sí, hacer. En mi caso, simplemente intento colaborar todo lo que pueda, no sea de la manera que sea. Decís Cruz Roja, por mencionar una de ellas, me vuelco, soy una persona que me vuelco, que me gusta, y sé que, por ejemplo, hay mucha gente que pierde la vida en el mar intentando llegar a un nuevo mundo, ya sea en Gibraltar, en África, o en Marruecos, o aquí, en nuestras costas, vaya, en Algeciras. Y bueno, me gusta ayudar en todo lo que puedo. Que para eso, ya digo, a mí el mar o el agua me ha dado mucho y hay otros que se lo quita todo.
Y ahora, David, ¿algún desafío en el horizonte o bastante desafío es disfrutar de la vida, como decías al principio?
Pues deportivamente no. O ahora estoy un poquito más inmerso, hemos montado una empresita para que, por ejemplo, la gente cruce el Estrecho de Gibraltar.
¿Ah, sí?
Y que vengan, ya sean empresarios que quieran ponerse retos también así bonitos, que ahora está tan de moda, o pues parejas o padres con sus hijos, y un poco pues eso, cruzar esa distancia tan bonita, tan simbólica que hay entre Europa y África. Y lo que queremos es que se consiga, pues eso, que sea como el Everest, que venga gente de todo el mundo a nadar nuestros mares.
Eso no es para cualquiera, ¿eh, David?
Sí, lo es, sí lo es. Pues entrenando un poquito...
Yo no me veo, ¿eh?
No es tan difícil.
¿Y hay demanda de ello?
Sí, ahí viene gente de todo el mundo. Soplarías americanos, australianos, de todos sitios. Es bonito. Es que la verdad es que es una distancia relativamente pequeña para lo bonito y emotiva que es, porque estás uniendo dos continentes. Y vas nadando y en todo momento vas viendo en África a lo lejos, porque está en alto, vaya. Ajá. Y pues eso, es como lo verás para un alpinista, y el Estrecho de Gibraltar.
¿Les pones gafas oscuras como te ponías tú o no? ¿Ellos ven?
Bueno, intento que disfruten de los delfines y de toda la fauna marina que hay en esta zona, que hay mucha. Pero sí, más de uno pide también llevar gafas negras.
Nos gusta un consejo que das en una entrevista, y dices así, hay que disfrutar con lo que haces, sea lo que sea, porque de esta forma te sentirás satisfecho, con independencia del resultado. ¡Qué bonito es eso!
Al final es levantarse con ilusión, motivarte con pues eso, con tus medallas, con la foto de tus hijos, con un diploma de algo que hayas conseguido, y sí, levantarte cada día con esa ilusión que te haga pues seguir luchando y seguir apasionado de la vida, que no hay nada más bonito que eso.
Qué bonita frase para terminar, David. Nos ha encantado reencontrarte por Navidades y disfrutar un poquito de esa energía que desprendes, de esa pasión que eres capaz de transmitir a todos los que te escuchamos. Y estamos cerca de ti, aunque sea telefónicamente y durante solo algunos minutos.
Rodrigo, Pedro, sois los mejores. El partido de las 9, Onda Madrid. Ole.
Gracias, un abrazo fuerte.
Un abrazo, David.
Un abrazo.
Ni la ciencia ya es de herejes, hoy que no marcan tendencia, más las pinturas rupestres, hoy que no tienen sentido, las palomas mensajeras, ahora que por fin las redes unen al planeta.
Ella no es la princesa. Vamos con las tres recomendaciones de la semana. Primera recomendación, El Mago de Oz, el musical en el Teatro Maravillas.
Pues la historia es siempre contada como nunca. Seguiremos a Dorothy, al espantapájaros, al hombre de hojalata y al león en la búsqueda de Mago de Oz en la ciudad de Esmeralda. Historia que habla de valores tan importantes como la consecución de tus sueños, igual que como decía David, ¿eh?, y el valor de la amistad. Como ves, igual que en el fútbol, y esto va sobre todo por los futuros futbolistas y el valor de que se están enseñando.
Así debe de ser. Segunda recomendación, Pica Pica, vacaciones, tope guay, Teatro Cofidis Alcázar.
Pues tope guay, Pica Pica, un divertido recorrido por canciones mágicas que Nacho Bombín, Emi Bombón y Belén Pelo de Oro interpretan durante sus vacaciones, La Tortuga Lola, Yo Tengo un Tic-Tac y Vamos a Contar Mentiras. Son algunos de los temas musicales que nos sorprenderá. ¿Tú te lo sabes?
No.
No, Contar Mentiras, ¿no?
Ah, bueno, sí, claro, sí.
Vale,
me he olvidado. ¿Cómo no? Sí.
Y recordando anécdotas de este año, queda poco para terminar, y como dice Pica Pica, Vamos a Contar Mentiras. ¿Y sabes quién es? ¿Quién está un poco molesto por esas mentiras?
A ver, ¿quién está?
Neymar. Dice que se cuentan muchas mentiras de la gente que publica sus cositas dentro de su persona.
Yo le diría, como el expresidente, todo es mentira, salvo alguna cosa. Y tercera recomendación, Melendi, Within Center.
Pues fíjate, lo estamos escuchando ahora mismo. Melendi está de gira y el 28 en el Within Center. Por cierto, ¿qué tal te manejas con el cubo de Rubik?
Fatal, no lo he hecho en mi vida.
Es así como se llama su gira, Mi Cubo de Rubik. ¿No lo has hecho en el colegio?
No, o sea, lo he intentado alguna vez, pero nunca lo conseguí.
Madre mía.
¿Qué le vamos a hacer?
Bueno,
tengo
pues
otras virtudes, te lo digo de verdad.
El parchís.
Por ejemplo.
Pues bueno, como no se te da muy bien, te voy a decir a qué jugador se le da muy bien.
Me suena.
¿Te suena?
Es brasileño.
Sí, Felipe Luis. Lo ha demostrado en varias ocasiones, al igual que demuestra en el terreno de fuego, ¿eh?
Y ahora lo que vamos a demostrar es que somos gente muy generosa. Vamos con el regalazo de la semana, en este caso dos entradas para El Mago de Oz, el musical, el próximo jueves día 3 a las 12:30, que para eso es una función infantil. Vamos a regalar estas dos entradas a la primera persona que llame al 915128400 y responda correctamente a esta pregunta.
¿Qué jugador del Atlético de Madrid se ha relacionado estas últimas semanas con el Bayern de Múnich? Muy facilita.
915128400, dos entradas para El Mago de Oz, el musical, el próximo jueves día 3 a las 12:30. Gracias, Pedro.
Hasta el año que viene, ¿eh?
Hasta el año que viene.
Y feliz año.
Eso, feliz año.
Déjala que baile.
Entramos en el tiempo de descuento y todavía hay alguna cosa más que creo que debemos saber antes de irnos, Javi.
Sí, relacionada con nuestro fútbol madrileño, y es que hoy ha dado comienzo la primera fase del Campeonato de España de Selecciones Autonómicas en el Pinar de Alaurín de la Torre, en Málaga, para las categorías sub-16 y sub-18. Madrid se ha medido hoy a Andalucía en ambas categorías. La selección sub-16 de Fernando Calvo ha empatado a 1 con un gol de Bruno a 15 minutos del final a pase de Salazar tras un saque de falta. Peor suerte ha corrido la selección sub-18 de Abraham García, que ha perdido por 2-0 con tantos de Pozo y Alcedo. El seleccionador Abraham García hizo esta valoración tras finalizar el choque de hoy. Así que bueno, escucharemos a Abraham García.
Un poco escueta la valoración de Abraham García.
Abraham García
se ha quedado
escueto,
sin palabras. Se ha quedado sin palabras a Abraham García.
Siempre le escucharemos. Mira, ahora sí.
Bueno, pues creo que hemos salido bien en la primera parte, los primeros minutos. Luego el partido se ha igualado. Lógicamente ellos también tienen sus cualidades y sus calidades, y bueno, la primera parte yo creo que ha estado competida y hemos estado bien. La segunda, sin embargo, no ha sido así. El primer gol nos ha hecho mucho daño y ya encima no nos ha costado incluso creer, ¿no?, que al final, bueno, cuando nos estábamos rehaciendo, pues nos han hecho el segundo, que ya es un mazazo en este tipo de torneo, pues levantar un 2-0, pero bueno, la primera parte me ha gustado, la segunda no me ha gustado nada, pero bueno, yo creo que también hay que ver en qué hemos fallado. Yo el primero, que creo
que a lo mejor ha habido ahí alguna decisión donde no he estado del todo fino. Pero bueno, esto es así, se aprende de todo lo que pasa.
Abraham García, hasta aquí el partido de las 9. Nosotros nos vamos. Más deporte mañana en el partido de la 1 con Laura Cabrera. Ahora la radio sigue con Félix Madero y el enfoque. Adiós.